Fiebre por las entradas para ver a la selección de Messi. Una fila virtual de 2 millones de usuarios las agotó en 2 horas y media aproximadamente. Bueno, como hay papelito para entrar, hay peligros de reventa. Gabriel Zurdo es especialista en ciberseguridad, CEO de BTR Consulting, ¿no? Está en línea. ¿Cómo te va, Gabriel? Lotufa Alberto te saluda desde Cadena 3. Buen día.
Buen día, Turco. ¿Cómo te va? Un placer escucharte.
A ver, es parte de la movida, siempre te dicen lo mismo, que cuando llega el papelito, por más seguridades que tenga, que ofrezca ese papel, el tramado del papel, siempre hay chances de falsificación. Estamos en Rosario, no es un partido que se va a jugar aquí en la ciudad, sino en Buenos Aires, pero seguramente habrá gente que va a tratar de comprar en la reventa, porque también de esto se trata, ¿no? Es muy tradicional. En nuestro fútbol, lamentablemente, no es exclusividad de Argentina, pero, mamma mía, acá la reventa pasa con el teatro, con los espectáculos. ¿Cómo darnos cuenta si la entrada llega a ser falsa?
Bueno, a ver, vamos por partes. En varios países del mundo esto ya está penado por ley. Es un delito. La reventa en Europa para espectáculos deportivos y musicales está prohibida. Uh-huh. De hecho, sendos portales que se dedicaban precisamente a esto se dieron de baja. En segundo lugar, lo dijiste vos, 2 millones de cristianos tratando de acudir al mismo lugar. Exactamente. Coadyugan varios elementos, Alberto. Primero, lo que seguramente tenés vos en la mano y el resto del equipo en la radio y los oyentes, la tecnología. Esto que no pasaba antes, vos tenías que ir en Rosario para ir a ver a Newell's o al Canalla, ibas físicamente a la ventanilla y sacabas tu tarjeta, tu entrada. Hoy el fenómeno, ¿cuál es? Después, en la pospandemia, coadyugan varios elementos. La hiperconexión, pospandemia, todo lo tramitamos a partir de la ansiedad natural que nos está generando la conexión y la pantallita con la que tenemos una comunión. Tercer lugar, tercer elemento. No acceden o no intentan acceder personas en Argentina o en zona. Esto es un fenómeno global. Es decir, estamos viendo que hubo pedidos de periodistas de no sé cuántos países del mundo. Es un evento sin precedentes. Y el antecedente es que precisamente antes del Mundial ya pasó esto con la cantidad de estafas enormes que hubo a la hora de ofrecer, y mucho cuidado con esto, marketplace de Facebook, WhatsApp, Telegram, sitios web que aparecen y desaparecen mágicamente, gente que compró paquete incluyendo la entrada a los estadios y que nunca viajó a ningún lado. Entonces, hoy la consecuencia tiene que ver con esta ansiedad y todo lo que acabo de decir, la locura de la gente por tratar de acceder, que empieza a desesperarse a la hora que se empiezan a agotar las entradas y recibe un link que dice, conéctate acá, te vendo un servicio de adelantarte en la fila. Algunos portales de tickets, de venta de tickets, algunos, tienen vulnerabilidades que permiten manipular para aquellos usuarios que tengan la capacidad y el conocimiento, el código desde afuera y saltear posiciones en la fila. Pero eso tiene vuelo corto. ¿Por qué? Porque cuando 2 millones de personas están intentando acceder a esto, desde la plataforma de tickets se dan cuenta y lo reparan, lo que no quiere decir que aparezcan otras vulnerabilidades. Entonces, fíjate que las consecuencias se van sumando, los incidentes, las dificultades, desde el punto de vista de lo que tenemos que perseguir para asegurar lo que vos preguntabas.
Emanuel, ¿identidad? Te está escuchando. Sí. ¿Identidad?
La identidad del que utiliza el medio de pago, uh-huh, y el tenedor del ticket digital, el código QR y el documento para ir a retirar las entradas físicas. Acá se agrega otro problema que pasa mucho en los espectáculos deportivos. Vieron que la alternativa hoy, y lo hemos visto últimamente con muchos espectáculos deportivos que hubo en el verano, no hay más entrada física, es digital. Te mandan un mail con un código QR o un código de barras y vos mostrás el teléfono. Hay muchísima gente que, otra vez, bajo la misma mecánica de emocionalidad, inquietud desesperante por acceder al evento, terminan entrando a un link que le pasaron en un grupo de papás del colegio. Fíjate acá porque te consiguen una entrada, vale más cara, pero entra al link y te la mandan por mail en digital. Cuando se apersona el acceso, esa entrada no sirve, no funciona. Entonces, lo que hoy está implementado, fíjense que es una secuencia de pequeños hitos de control, que era lo que yo resumía antes. El ticket digital, después de haber hecho la cola virtual, un código QR, y tenés que ir acompañando de esos elementos y una documentación, el DNI, a retirar, después de pagarla con un medio de pago o habiéndola pagado antes, la entrada física en los lugares designados. Entonces, no caigan ni compren este tipo de ofertas fantásticas que te dicen, yo trabajo en marketing, yo trabajo en la organización, te mando la entrada, hice la cola y compré tantas. Remítanse a adquirir las entradas en los lugares oficiales que están publicados.
Gabriel, una pregunta más te hace mi compañero Greco. Dale, gato.
Bueno, estabas haciendo mención recién del código QR. Está bien, nosotros somos prensa, pero se naturaliza esto en Europa, ¿no? Muchas veces los hinchas también ingresan con código QR. El otro día en cancha de Colón, código QR en mi celular, lo apoyo sobre el visor, ingreso automáticamente. Bueno, me parece que eso para agilizar podría ser también. Y ahora te doy estos tips, características de lo que tiene que ver con la entrada que ya están retirando los hinchas para ver el partido el otro jueves, a ver si puede ser vulnerable. Porque dicen que es tricapa, alma de color, marca de agua solo leída vía ultravioleta, termo que reacciona al calor con cambio de color, diseño propio específico para cada partido. Y un QR para lectura de molinete. Con esto que yo te mencioné, de igual modo, ¿también pueden falsificarse?
A ver, ¿cómo te va, Greco? Sí se pueden falsificar, pero la instancia es todas esas medidas de control, y quiero hacer un paralelo con la evolución que ha tenido el papel moneda, ¿eh? Vieron que periódicamente, por ejemplo, el dólar es un muy buen ejemplo, que le fueron cambiando la tonalidad de color y agregándole instancias de control. Todo, absolutamente todo, es hackeable o falsificable. Está en la organización, en este caso, agregar o incorporar medidas de control, hasta por ejemplo el QR, para que en combinación y concatenación, cada una de esas secuencias de control compuestas nos permitan asegurar que una entrada es válida. Ahora, eso inhibe el hecho de que alguien que inocentemente y bajo el sentimiento este de emocionalidad compró en Marketplace de Facebook y le mandaron una tarjetita falsificada y que cuando vaya a la entrada al estadio no pueda entrar, no, no lo inhibe. Eso va a ocurrir, porque es parte de lo que estamos viendo, porque lamentablemente, insisto con esto, post pandemia, comunión con la pantalla. Lamentablemente, un gran logro de la industria tecnológica es convencernos de que todo lo que vemos por la pantalla es real. Entonces, el punto de inflexión es que, lamentablemente, esa pregunta que haces de ¿se puede falsificar o no? Es altamente probable. Lo que
Bien.
no es probable es que esa entrada funcione luego de atravesar esos pequeños hitos de control en el molinete.
¿Es mejor comprar con tarjeta de crédito o de débito, finalmente, Gabriel?
Y siempre crédito, porque en el caso de un fraude, el dinero con la de débito se va automáticamente y no tenemos posibilidad de reclamo alguno.
Claro.
Acuérdense que con la tarjeta de crédito siempre tenemos un diferimiento de
Pago.
aproximadamente 30 días. Y la otra medida turco adicional es, a pesar de crédito, y les doy un número para que lo incorporen, el fraude con tarjeta de crédito, que sigue siendo el medio de pago más utilizado globalmente, a pesar de las billeteras digitales, ascendió en el año 2021, no tenemos la cifra de 2022 todavía, a 33 mil millones de dólares en el planeta todo. Entonces, cuando pongan la tarjeta de crédito en algún lado, mucho cuidado y traten de ir validando en la facilidad que tienen hoy de los resúmenes online, accedan periódicamente, no esperen a que les llegue el resumen por mail, ahora llegan por mail, no llegan más en papel, para tratar de evitar encontrarse con una novedad o una sorpresa negativa.
Gabriel, gracias por este momento, muy amable.
Cómo no, un placer, que estén bien.
Ahí estaba, Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad, CEO de BTR Consulting, ¿no? Bueno, muchachas, muchachos, ya lo saben. Hay un tema con la tarjeta de crédito. Me estaban comentando el otro día. Mucho cuidado cuando uno paga en algún restaurante, en algún lugar donde no le traigan el postnet a la mesa. Yo sé que hay muchos lugares que el postnet no lo tienen para trasladarlo a la mesa, ¿no? Para que el comensal, cuando digo restaurante, digo bar, cuando digo bar, digo cualquier otro negocio donde haya movilidad dentro del mismo y la tarjeta no tenga que irse para regresar 15 minutos después. Lo ideal es que eso, el tema de la tarjeta, sea presencial, ya sea con el postnet al lado tuyo porque alguien te lo trae, o bien vos te acercás al mostrador y ves efectivamente cómo colocan la tarjeta, ¿no?, en el sistema, e inmediatamente te la retiran una vez aprobada la compra. Porque la toma del número más la clave, después te puede traer un dolor de cabeza. La clave es el número que está detrás de la tarjeta, ¿no? Y ahí empiezan las compras a figurar. No quiere decir que sea esa persona o el restaurante el que esté implicado en eso, ¿no? Sino que, bueno, son números que corren y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, desde ya. Dale, vamos, seguimos. Tanda.